¿Qué tal estáis hoy? Una lectura un poco larga, ¿no? Así es Dios cuando nos quiere hablar, a veces nos da mensajes muy largos. Muy bien, ¿quién ha leído el boletín? ¿Lo han leído? ¿Cuál es el título? Vale, Dios siempre muestra su soberanía y fidelidad. Y aunque en el capítulo 30 de 1 de Samuel podríamos ver mucho de la soberanía y fidelidad, el título es siempre. Entonces, para entrar en contexto de cómo ha sido la soberanía y fidelidad de Dios en la vida de David, antes de llegar al capítulo 30, vamos a hacer una pequeña recapitulación de algunos momentos que seleccioné en donde vi muy claramente lo que fue la soberanía y fidelidad de Dios en la vida de David. Y es que la historia de David empieza en el capítulo 16 de 1 de Samuel, cuando Dios envía a Samuel, su profeta, a ungir a David, porque ya había desechado a lo que era Saúl, el último rey que él había ungido, o el anterior. ¿Quién era David? David era el menor de los hijos de Isaí y estaba apacentando ovejas en ese momento. Pero Dios ya había visto el corazón de David. Y en su soberanía y fidelidad sabía para qué había preparado a David. Y me gusta mucho el versículo 13, porque de 1 de Samuel 16, porque dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y es que entre todos sus hermanos escogió al menor, escogió aquel que estaba, ni siquiera estaba presente en ese momento, pero Dios lo estaba viendo, escogió aquel que estaba apacentando las ovejas, apartado de todos, y Dios ya sabía que él iba a ser el próximo rey, porque Dios ve cosas que nosotros no vemos. Y a veces pensamos que estamos muy alejados de Dios o que Dios no nos está viendo donde estamos, pero Dios está allí preparando su propósito para nuestra vida. Y esa es parte de la fidelidad y la soberanía de Dios. Luego, más adelante, en el capítulo 17, apreciamos uno de los momentos más importantes, que hay películas, hay libros para niños, en la escuela dominical lo ven, que es cuando David vence al gigante Goliat. Ese es otro momento donde vemos la soberanía y la fidelidad de Dios muy marcada. Porque describe un joven David que no se enfocó en lo que tenía delante, ni en las circunstancias en las que estaba, que había un gigante delante de él, a que todo su pueblo le tenía miedo. Él vio más allá. Él confiaba más en lo que Dios le había prometido. Confiaba en la obra que Dios estaba haciendo en él. Y su mirada estaba puesta en Dios y no en el gigante. Y las palabras que dice en 1 Samuel 17, versículo 45 es: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones celestiales, a quien tú has provocado. Y aunque este evento es una declaración de la confianza de David sobre la soberanía y la fidelidad de Dios, nos damos cuenta un capítulo más adelante, que eso también trajo consecuencias a su vida. Y estas consecuencias fue el inicio de una travesía de David a profundizar en lo que era la fidelidad y la soberanía de Dios cuando las circunstancias no están de tu lado por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque aquí empieza un proceso. En el capítulo 18, en los versículos 6 y 7, vemos un cántico que parece inofensivo, pero un cántico que levanta los celos sobre un hombre con mucho poder que estaba apartado de Dios. Voy a leer los versículos 6 y 7 de 1 de Samuel, capítulo 18. Dice: aconteció que cuando volvía David de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y así fue como un hombre que fue ungido, aquí hablamos de David, que Dios lo había elegido para ser rey, tuvo que pasar años no digo días, no digo meses, digo años, huyendo de los celos de Saúl, quien en ese momento era rey. Y podemos preguntarnos, ¿dónde está la soberanía y la fidelidad de Dios cuando David tuvo que estar viviendo en cuevas, en desiertos y en montañas con sus mujeres, con sus hijos y con sus hombres? Y es difícil verlo en este momento. Pero David en cada etapa lo pudo experimentar vividamente. Porque en dos ocasiones David tuvo la oportunidad de ser encontrado por Saúl o de matar a Saúl incluso. Pero decidió no hacerlo. Primero, por temor a Dios. Tenía la oportunidad de acabar con esa persecución y con esa travesía que debió ser horrible, estar de un sitio para otro con toda su gente esperando que en algún momento los alcanzaran. Y que me imagino que en algunos momentos tuvo desesperación, aunque era un hombre valiente. En cualquier momento tú te sientes decaído por esa situación. Pero aún así, él guardaba su temor a Dios y seguía viendo la soberanía y fidelidad. Que aunque algunas personas en estos momentos puede ser difícil verlo, David lo seguía viendo. Y David sabía que él no era el que debía juzgar a Saúl. Que a él no le tocaba quitar a Saúl de su mandato. Que lo correcto era que el Dios justo, soberano y fiel que él conocía fuera el que lo apartara en el momento que él hubiera determinado que debería salir Saúl. Por eso vemos que en 1 Samuel capítulo 24 versículo 6 él no tomó la justicia por su mano, sino que dice: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Recordemos que Saúl también fue ungido por Dios en su momento. Aunque se apartó de Dios, él seguía siendo alguien que Dios había elegido en su momento. Y ese es el temor, el respeto y la mirada sobre la soberanía y fidelidad de Dios que vivía David en ese momento. Y por lo cual no tomó acción. Y hasta aquí tenemos una historia de un David que siempre confiaba en la soberanía de Dios, que siempre estaba con la mirada fija en Dios. Y aunque tuvo muchas oportunidades de acabar con todo eso que lo apremiaba y que seguramente angustiaba su corazón, prefirió confiar en la promesa de Dios, en lo que Dios le había dado. Sin embargo, en el capítulo 27 de 1 Samuel, es donde empiezan las cosas como a flaquear. ¿Por qué? Porque fue esta prueba la fe de David en base a todo el tiempo y todo lo que llevaba. En su momento dirá, tuve la oportunidad en aquel tiempo de matarlo. No lo hice y ahora me sigue persiguiendo. ¿Qué voy a hacer? Humanamente nosotros tenemos una visión un poco limitada de las cosas. Sabemos que Dios nos ha prometido muchas cosas en su palabra, pero en los momentos de dificultad donde las emociones y el corazón nos afecta, tendemos a olvidarnos o a no darle el peso que debemos a esas promesas, porque somos humanos. Y David también era humano, a pesar de haber sido ungido por el Señor. Y en el capítulo 27 encontramos a un David desanimado y dominado por ese temor y por lo que había en su corazón después de tanto tiempo. No había perdido la promesa de Dios, pero en ese instante flaqueó. Y lo vemos porque dice en el primer versículo, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí, y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Y aquí encontramos un detalle muy importante. No dice que David consultó a Jehová. No dice que David buscó sabiduría en Dios para saber qué hacer, porque se sentía mal de tanta persecución. Dice, David habló en su corazón. Y es que David comenzó a interpretar las circunstancias y su vida a través del miedo que empezó a ser cada vez más fuerte en su corazón después de tanto tiempo. Aunque Dios le había sido fiel y soberano, aunque le había prometido que llegaría a ser rey, él solo pensó, algún día Saúl terminará matándome. En ese momento permitió que las circunstancias pesaran mucho más que la promesa de Dios, la promesa que Dios le había hecho, y que pudiera ver todas las veces que Dios le había mostrado que era soberano y fiel en su vida. Y es que el temor y las circunstancias que vivimos son tan fuertes que muchas veces nos hacen perder esa conexión con Dios. Y por eso David tomó la decisión de refugiarse con los filisteos. La Biblia dice que David fue a vivir con Aquis, hijo de Moab, rey de Gad. Y esto es sorprendente porque Gad era la ciudad de Goliat. Lo que trato de decir es que David, el hombre que había confiado en Dios para decir, de Jehová es la batalla, ahora estaba con esos mismos filisteos buscando refugio. El hombre que había visto a los filisteos, incluso a los gigantes, por debajo de Jehová, ahora los estaba poniendo por encima de Jehová y de su promesa. Y aquí le entregó a David Siclag. Y aquí llegamos a la historia de la razón por qué David estaba en Siclag. Allí podía vivir con sus familias y con sus hombres. Y al principio, la decisión parecía funcionar. Saúl dejó de perseguirlo y ahora tenía un lugar donde establecerse, lo cual era bueno porque no iba de un sitio a otro. Pero a veces que una decisión nos produzca un alivio instantáneo no significa que sea necesariamente la decisión correcta que estamos tomando. Aquella que parecía una buena solución fue la que terminó llevando a David a la historia que leímos en 1 Samuel 30. Siclag fue incendiada, sus familiares, todos, mujeres, hijos e hijas, fueron llevados cautivos. Y lo primero que me doy cuenta es que puedo recalcar y ver claramente que las circunstancias que llevaron a David a estar en Siclag fue su decisión. Su decisión tomada a través de su corazón. Motivado por el temor, y un temor que era evidente y que era claro, y humanamente todos lo podríamos haber sentido en algún momento por circunstancias que estamos viviendo, sí. Pero eso fue lo que lo llevó a circunstancias más graves para su vida. Aún así, Dios sigue siendo soberano y fiel en medio de las crisis, incluso en aquellas crisis que nos provocamos al tomar decisiones basadas en nuestro corazón y no en la sabiduría o confiando en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque su error no anuló el propósito de Dios en su vida. Lo hemos leído en el capítulo 30. Dios seguía obrando, porque cuando David y sus hombres regresaron, sí es verdad, encontraron, como dice en el capítulo 30, en el versículo 3. He aquí la ciudad quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Y aún, en medio de esa situación tan devastadora, Dios no había perdido el control de todo lo que estaba haciendo en la vida de David. Aún no había quitado de él la promesa que le había dado, porque Dios es un Dios de pactos y es un Dios que cumple cada una de sus promesas. Y incluso en medio de las consecuencias de las decisiones de David, el propósito de Dios seguía en pie, seguía vivo, seguía latiente, seguía obrando, aunque David no lo sabía y aunque no lo estaba viendo. Y me gusta mucho el Salmo 37 en los versículos 23 y 24 porque dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y luego en Romanos 11:29 se nos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios nos llama, Él ya tiene preparado todo. Y aun cuando nosotros desistamos de ese camino y nos desviemos, y a través de esas decisiones que tomemos, nos haga apartarnos de Él y pasemos por crisis, por circunstancias que no podemos controlar, Él mantiene el control y va a ir dirigiéndonos de vuelta hacia Él. Y algo que me queda claro es que nuestros errores pueden causarnos situaciones dolorosas, como lo vemos aquí, pero no tienen más poder que la gracia y el propósito de Dios en nuestra vida. Y no tiene más poder que la soberanía y fidelidad de Dios. Y es que, si nos ponemos a pensar y colocarnos en los pies de David, no solo había perdido a su familia, no solo había perdido el hogar que había tenido hasta hace poco, sino que sus propios hombres se habían vuelto contra él. Estamos hablando de que, aparte que lo había perdido todo, lo estaban atacando aún más. Y las personas en las que él confiaba, con las que había luchado, con las que se había, seguramente en algún momento les había confiado la vida de él a sus hombres para protegerlo. Y esos mismos hombres se habían vuelto completamente. Dice 1 Samuel 30, versículo 6. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearle, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Lo primero que veo aquí es que no soy de las que juzgo a los hombres de David por tener amargura del alma. Perdieron sus hogares y sus familias por seguir a David. Es normal que en los momentos que estés tan abatido, tengas ese dolor tan fuerte que recrimines. Nos ha pasado a todos en algún momento. Pero también es cierto que David no tenía forma de apoyarse ni en las circunstancias, porque estaba en una ciudad completamente desolada, no tenía hogar, no podía apoyarse en su familia porque la habían apartado, pero tampoco podía apoyarse en sus hombres porque se habían vuelto contra él. Todo lo que David pensaba que era su seguridad fue apartado y quitado completamente. Todo lo que podía David apoyarse fue desaparecido. Y ahora, ¿en quién dice que se fortaleció? En Jehová su Dios. Porque a veces se nos olvida que todo lo que tenemos, todo lo que somos, y donde sea que estemos, todo le pertenece a Dios. Y todo viene de Él y es por Él. Y a veces tendemos a olvidar quién nos ha dado todo y nos sostenemos en lo que tenemos físicamente. Y eso precisamente era lo que estaba haciendo David, confiando en que si se apartaba con su familia y con sus hombres a un sitio seguro, ya tendría toda la seguridad y no tendría que depender de Dios, como lo estaba haciendo cuando estaba huyendo en cuevas, en montañas y en el desierto durante tanto tiempo. Quería algo más seguro, tangible, físico y visible para él, que es lo que muchas veces queremos. Tenemos una seguridad física que podamos ver y que para nosotros nos dé tranquilidad. Pero todo le fue quitado a David para que se diera cuenta que la verdadera seguridad estaba en Jehová. Y Isaías 40:29 dice, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y luego Isaías mismo, en el capítulo 46 y versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y es que la soberanía y fidelidad de Dios se manifiesta no solo cambiando las circunstancias en las que vivimos, no solo cambiando todo para que nada nos afecte, o nada nos duela, o nada nos moleste, sino que es tan poderosa que nos sostiene incluso aún en ellas. En medio de esas circunstancias, en medio de esa oscuridad, en medio de lo que vivimos, Dios nos sigue sosteniendo y sigue demostrando su soberanía y fidelidad mientras nos sostiene allí, en ese lugar, ya sea para edificación, fortaleza o aprendizaje. Pero Él está allí, no nos suelta, aun cuando ese dolor sea provocado por decisiones nuestras. Luego también podemos ver que Dios es soberano y fiel en nuestra debilidad. Sabemos que la primera decisión para llegar a Siclag de David fue a través de su corazón y por su temor. Pero en el capítulo 30, en los versículos 7 y 8, se nos muestra que en medio de esa circunstancia y en medio de esa dificultad, David logró volver su visión a Jehová. ¿Por qué? Porque ya no decidió tomar otra decisión rápida en base a sus conocimientos o en base a lo que él creía tangible, sino que dice el versículo 7 de 1 Samuel 30, Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Y aquí yo veo algo muy importante que me emocionó mucho. Ya dejó de apoyarse en sus emociones, en sus sentimientos, que deberían ser un caos en ese momento por las circunstancias que estaba viviendo. Decidió primero fortalecerse en Jehová, primero se fortaleció en Jehová, y después lo buscó, consultó a Jehová. Y no solo eso, sino que Dios le responde inmediatamente y le da una promesa. Porque así es nuestro Dios. ¿Qué le dice? Síguelos, porque ciertamente los alcanzará y de cierto librarás a los cautivos. Ese es nuestro Dios. Esa es su soberanía y fidelidad con nosotros. Aún en medio de la debilidad nos da fortaleza, pero no solo nos da fortaleza, sino que también si lo consultamos y nos volvemos a Él, nos responde. Y no nos responde recriminándonos, sino que nos da una promesa, nos recuerda cuáles son sus promesas. Y este es un cambio importante en la vida de David. Ya no me apoyo en lo que siento, en lo que veo, me apoyo en el Dios que me da la fortaleza y me permite seguirle. En Proverbios 3, versículos del 5 al 6, nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Muchas veces hemos tomado decisiones equivocadas. Muchas veces hemos errado y nos hemos dado cuenta, ya sea en el instante que tomamos la decisión o después, muchos años después. Se nos va revelando. Pero el camino de la restauración, el camino que comienza en nosotros, empieza cuando volvemos a escuchar la voz de Dios, cuando lo volvemos a colocar Él en su lugar, en el lugar que le corresponde, cuando le escuchamos, cuando le obedecemos, cuando estamos dispuestos a prescindir de todo el conocimiento que hemos adquirido, de toda la experiencia que hemos adquirido, y nos enfocamos solo en Él, y en ser fieles como Él ha sido fiel, en recordar que Él es soberano. Y una de las cosas que más me gustó de la lectura cuando la estaba haciendo es que no solo nos muestra a un David perfecto, sino un David humano. Un David que se equivoca, un David que le duele, un David que, a pesar de conocer mucho de Dios, en los momentos en que es atacado, siente temor, siente debilidad, siente rechazo, siente angustia. Porque nos hace acercarnos un poco más a su historia y comprenderlo un poco más. No es un hombre perfecto, bueno, sabíamos que no había ninguno perfecto, solo Dios, solo Jesús, hecho hombre. Pero lo que trato de decir es que podemos ver la situación de Siclag, la situación de todo incendiado, la situación que parecía irreversible, como algo que podamos trasladar a nuestro día a día. Porque sé que cada uno de vosotros pasa por circunstancias que a veces lo vemos como un gigante o algo que no podemos pasar, que no podemos atravesar, que no podemos superar con nuestras fuerzas humanas. Y muchas veces queremos hacerlo y tomamos decisiones para ver si logramos alcanzar, pasar ese obstáculo a través de nuestros conocimientos. Y podemos empatizar con lo que puede sentir David. ¿Por qué? Porque a través de lo que hemos experimentado, vivido y las circunstancias que podríamos estar pasando, podemos entender todo lo que él sintió y justificar un poco sus decisiones. Porque lo hemos hecho en algún momento sin darnos cuenta o totalmente consciente de ellos. Pero David era el ungido de Jehová. Y como lo dije anteriormente, esto no evitó que este hombre pasara por todo esto. Y nosotros fuimos elegidos por Dios. Y eso no va a evitar que pasemos por circunstancias difíciles. No lo va a evitar. Nosotros pasaremos por circunstancias que nos rompan, que nos quiebren, pero tendremos un Dios para guiarnos y sostenernos en esos momentos. para darnos la fortaleza que necesitamos. La soberanía y fidelidad de Dios, lo siento, pero no significa que no pasaremos por sufrimiento. No. Aún en medio del sufrimiento, veremos cómo Dios sigue gobernando, cómo sigue cumpliendo su propósito, cómo sigue cumpliendo sus promesas, cómo sigue fortaleciéndonos, cómo sigue animándonos. Porque muchas veces necesitamos de ser animados y levantados y recobrar ese ánimo en nuestras vidas. Dios va a seguir obrando en ese quebrantamiento. Él lo va a hacer, pero no que va a apartar todo para que tú no sufras, sino que en medio de eso, Él va a seguir cumpliendo su palabra y va a seguir siendo soberano y fiel. El Salmo 34, versículo 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y para mí eso es una promesa de Dios. Esa es una promesa de Dios que debería recordar en los momentos que esté pasando por dificultad. Porque no dice pocas, dice muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y así fue para David, ¿cierto? Porque recordamos los versículos que leímos. Dios ya había declarado que le iba a dar todo y que David lo recuperaría. Y lo leemos en el versículo 18 y 19. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo, libertó David a sus dos mujeres y no les faltó cosa chica ni grande. Así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Y aquí vemos una victoria gigante. ¿Sabes? La sensación de recuperarlo todo, lo que pensaste perdido, de obtener aquello que parecía imposible, ese momento de gozo y de alegría, alguna vez lo habremos sentido. Pero debemos recordar que esa victoria no es nuestra, así como esta victoria no fue de David. La victoria fue por la promesa que Dios le había dado a David. Así como cuando nosotros tenemos una victoria, no es por nosotros, es por las promesas que Dios nos ha dado en nuestra vida. La victoria no es producto de nuestra superioridad, ni de nuestras experiencias, ni lo que creemos que podemos o no podemos hacer. Nuestra victoria depende de nuestro Señor, que va delante de nosotros. Como dice su palabra, nos lleva de victoria en victoria, cada día, cuando confiamos en Él, cuando consultamos en Él y cuando le seguimos. Y es que Dios puede restaurar situaciones que humanamente parecen perdidas, y lo sabemos, pero muchas veces lo olvidamos, porque su poder no está limitado a las circunstancias que estamos pasando. Él está por encima de esas circunstancias. Él va más allá de esas circunstancias. Y la idea central, ya con esto voy acabando, que escuché la alarma por ahí. La idea central que nos enseña Primera de Samuel 30 es que la soberanía y fidelidad de Dios no implica que no vayamos a equivocar, no implica que no vamos a sufrir, no implica que nunca vamos a desanimar, porque somos humanos y nos va a pasar. Pero sí significa que a pesar de nuestros errores, de nuestras decisiones, de nuestra debilidad, de las circunstancias que vivamos y de todo lo que puede estar pasando a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, en todo, Dios sigue gobernando. Dios sigue dirigiendo. Dios sigue sosteniendo. Y Dios sigue cumpliendo ese propósito que tiene para tu vida. David pensó que moriría en las manos de Saúl. Pero Dios le mostró que no era así porque él tenía una promesa en su vida que iba a cumplir. David pensó que estaba seguro en Siclag y Dios le mostró que no, que su seguridad estaba solo con él y en él. Y finalmente, la crisis de Siclag fue una decisión que llevó a David a un momento devastador de su vida, pero Dios lo utilizó para glorificar su nombre y mostrarle una vez más que él era soberano y fiel. Amén.
Pues muchísimas gracias, Graciela, porque nos has traído un pasaje tan, bueno, tan hermoso, en ver cómo Dios cambia las circunstancias, transforma a la persona. En este caso podemos ver a David, ese hombre que es transformado por el poder de Dios para su gloria. Vamos a buscar una canción, y si nos disponemos a juntos a tomar los símbolos del pan y del vino, como solemos hacer cada domingo que nos juntamos. Así que vamos a poner de pie y vamos a cantar juntos.